desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este martes 14 de enero de 2020. Soy Borges Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. 100 países están destinados a las exportaciones de ganado y salud. El ex vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ganó un doctorado honorario del Instituto de Tecnología de Bandung el lunes. Irán insiste en que no hay ningún intento de encubrir la causa del accidente de un avión ucraniano. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El ex vicepresidente indonesio Yusuf Kalla obtuvo un doctorado honorario del Instituto de Tecnología de Bandung, OITB, el lunes 13 de enero. Se considera que Yusuf Kalla innova en el campo del aumento de la productividad de un sistema de empresa, instituciones del sector público e instituciones gubernamentales. El director de ITB, Kadarsah Suryadi, cuando pronunció un discurso en una sesión abierta otorgando un título honorífico a Yusuf Kalla, reveló que Yusuf Kalla había demostrado un trabajo tangible para aumentar la productividad desde que trabajó en la industria y el gobierno. Después del programa, Yusuf Kalla dijo a los periodistas que lo que hizo no fue solo ganar premios, sino también en beneficio de la comunidad. De acuerdo con la dirección del ministro de Agricultura, Sahrul Yasin Limpo, en relación con el triple movimiento de exportación o GRATIEX de productos agrícolas, el sector ganadero y de sanidad animal tiene como objetivo poder acceder a 100 países en la comercialización de sus productos. Eso fue dicho por el director general de Ganadería y Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ketut Diarmita en Jakarta el lunes. De acuerdo con la estrategia de GRATIEX, además de aumentar el acceso al mercado, el director general de Ganadería y Salud Animal también se ha coordinado con los actores empresariales del sector de ganadería y sanidad animal para aumentar la cantidad de productos que se pueden exportar y aumentar su volumen y frecuencia. Según él, la dirección general ha tomado medidas estratégicas para apoyar a GRATIEX a través de la determinación de productos estratégicos de exportación como ganado o animales vivos, productos alimenticios, animales frescos y procesados, productos animales no alimenticios, productos de medicina animal y productos de semillas y plantullas. La compañía estatal Pertamina lanzó la primera unidad de regasificación de almacenamiento flotante Java Barco a nivel del mar. Esto indica que el proceso de construcción del buque FSRU ha alcanzado 62,5%. La celebración del lanzamiento del barco Java 1 FSRU se llevó a cabo en el astillero de industrias pesadas de Samsung en Gujesi, cerca de Busan, Corea del Sur, el sábado. FSRU es un lugar para almacenar gas natural para cumplir con la estrategia de suministro de gas. El director de Aguas Arriba de Pertamina, Darmawan Samsu, en una declaración escrita recibida por República en Jakarta lunes, dijo que el logro de las etapas que se abordaron en el cronograma del proyecto de construcción de buques FSRU mostró una buena cooperación entre el patrocinador del proyecto de Java 1 y también con el contratista de construcción naval de las industrias pesadas de Samsung. El alto funcionario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Samkhani, enfatizó que no hubo ningún intento de encubrir la causa de la caída del avión de pasajero perteneciente a aerolíneas ucranianas en Teherán. Hizo hincapié en que encubrir tales incidentes era imposible. Eso fue dicho por Samkhani según lo informado por los medios de comunicación iraníes Press TV el lunes. Dijo que las fuerzas armadas iraquíes fueron las principales partes que lloraron este amargo incidente. Samkhani dijo que anunciar la verdadera causa de los accidentes aéreos de Ucrania tomó tiempo porque era necesario examinar todas las teorías posibles, incluida la posible acción del enemigo en disturbios, piratería del sistema, infiltración y otros factores relacionados. Una de las señales claras del cambio climático es el aumento del nivel del mar. Hay más causas para el aumento del nivel del mar que los glaciares y el derretimiento del permafrost. El aumento del nivel del mar también se debe al calentamiento atmosférico. Ahora los Estados Unidos y Europa están involucrados en una misión conjunta para lanzar un par de satélites desde noviembre de 2020 para proporcionar información más detallada sobre el aumento del nivel del mar. Por primera vez, su agencia espacial se está preparando para lanzar una misión satelital de 10 años para continuar estudiando los signos más claros del calentamiento global que aumenta el nivel del mar. La nueva información obtenida de esta misión de 10 años proporcionará la medición más sensible del nivel del agua, porque revela detalles sobre el océano en ascenso y ayudó a construir un récord del nivel del mar de casi 40 años. Los satélites idénticos Jason 6A y Jason 6B se lanzarán con 5 años de diferencia. Estos dos satélites tienen una edad de 7 años. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó los ataques con misiles que golpearon nuevamente sus bases militares en las bases militares iraquíes. Pompeo estaba furioso porque el ataque se lanzó cuando Irán señaló para reducir las tensiones. AFP informó el domingo que 8 misiles consecutivos atacaron la base militar aérea Al-Balad en Bagdad, hiriendo a 2 oficiales iraquíes y 2 pilotos. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Los Estados Unidos había acusado previamente a grupos respaldados por Irán en Irak de ser los autores intelectuales del ataque. Al-Balad es una base aérea iraquí F-16. El avión fue comprado de los Estados Unidos para aumentar la capacidad militar aérea del país. La base contiene tropas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y contratistas. Sin embargo, la mayoría han sido evacuados después de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en las últimas 2 semanas. El presidente iraní Hassan Rouhani tuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro sueco. Expresó sus condolencias por la pérdida de vidas de varios ciudadanos suecos en un accidente aéreo ucraniano después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán Khomeini el miércoles 8 de enero. En una declaración emitida por la oficina presidencial iraní, se mencionó que Rouhani habló con Stefan Löfven de Suecia. Aludió al intento de continuar la investigación del accidente aéreo ucraniano hasta su conclusión. Rouhani le dijo esto a Löfven, según lo informado por la agencia Anadolu el lunes. El sábado, Irán admitió que derribó accidentalmente un avión de pasajeros perteneciente a aerolíneas internacionales de Ucrania el 8 de enero. Rouhani culpó a la presencia del ejército estadounidense por la tensión en la región. Rouhani también hizo hincapié en que los problemas en la región deben ser resueltos solo por los países regionales a través de medios políticos y diálogo. Rouhani enfatizó que la soberanía del país debe ser respetada. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el tema La nueva capital del país y una invitación al mundo. El presidente indonesio invitó al mundo a traer la mejor tecnología y la mejor innovación y la mejor sabiduría presentes en la nueva capital del estado de Indonesia. La invitación fue entregada por el presidente Joko Widodo en un discurso en el Foro de la Semana de Sostenibilidad de Abu Dhabi 2020 en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el lunes, hora local de la tarde. En esa ocasión, el presidente indonesio Joko Widodo también explicó la nueva capital del país. Indonesia se convertiría más tarde en la exhibición de tecnología y estilo de vida más avanzada, el mejor trabajo en eficiencia energética, en innovación y creatividad amigables con el medio ambiente y en la felicidad de sus habitantes. Anteriormente, la oferta del presidente Joko Widodo de participar en la construcción de la nueva capital del país a varios países amigos. El portavoz presidencial Fazrul Rahman dijo que tres países habían expresado sus intereses, a saber Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos. Japón, a través de SoftBank, Banco Blando, afirmó estar interesado en el concepto de una nueva ciudad capital y tiene la intención de inyectar capital. Abu Dhabi también quiere participar en la construcción de una nueva ciudad capital. El presidente Joko Widodo ha pedido al príncipe heredero Mohammed bin Zayed que se convierta en un consejo directivo en la construcción de una nueva ciudad capital. El presidente Joko Widodo en su discurso dijo que aprendería de los planificadores urbanos pioneros, incluido el anfitrión de la Semana Sostenible de Abu Dhabi, a saber, la ciudad de Masdar en Abu Dhabi y otros. Para la nueva capital del país, existen muchas oportunidades de inversión que pueden involucrar a los inversores. Su construcción, que requiere fondos de alrededor de 446 billones de rupias, solo el 20% puede ser financiado por el presupuesto del Estado. El esquema de financiamiento para el nuevo proyecto de capital provendrá del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, cooperación gubernamental y entidades comerciales, y cooperación de utilización con el sector privado, de modo que las oportunidades para el sector privado internacional con experiencia y capacidad en términos de financiamiento y pericia estén abiertas. El gobierno ha apuntado a la construcción de una nueva ciudad capital del país a más tardar en el cuarto trimestre de este año debe comenzar. Comenzando con el desarrollo de infraestructura básica, también se comenzarán a construir este año las instalaciones de salud y educación. Se espera que la nueva ciudad capital del país no solo se centre en Indonesia, sino que se dé cuenta del concepto de Indonesia para el mundo. Ojalá que con la participación de inversores internacionales en este proyecto de desarrollo, la reubicación de la capital puede estar de acuerdo con el plan, es decir, a más tardar para 2024, ya debe llevarse a cabo de modo que se puedan hacer realidad las esperanzas de que una nueva capital de la nación en Kalimantan Oriental sea un ejemplo para el mundo de una ciudad sostenible. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 14 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 1907, terremoto en Kingston, Jamaica. El terremoto golpeó la capital de la isla de Jamaica, Kingston, en una escala de 6.5 el 14 de enero de 1907, aproximadamente a las 3:30 p.m. hora local. Este desastre se convirtió en uno de los terremotos registrados más letales del mundo. Todos los edificios en Kingston fueron dañados por un terremoto que resultó en un incendio que duró 3 horas. El terremoto resultó en la muerte de alrededor de 1,000 personas y causó que 10,000 personas no tuvieran techo y sufrieran daños materiales. Pronto se reportaron tsunamis en la costa norte de Jamaica con una altura máxima de ola de aproximadamente 2 metros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de enero de 1953. Josep Broz Tito fue inaugurado primer presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Josip Broz, o llamado Tito, era un revolucionario comunista, así como un estadista yugoslavo, que ocupó diversos cargos desde 1943 hasta su muerte. Tito se desempeñó como secretario general de la Liga Comunista Yugoslava, Yugoslava, en 1939 hasta 1980, y dirigió a los guerrilleros partisanos yugoslavos en la Segunda Guerra Mundial en 1941 hasta 1945. Más tarde se desempeñó como primer ministro, luego presidente de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Aunque el periodo de su liderazgo fue criticado autoritario, algunos historiadores lo consideran un dictador sabio. Tito fue una figura pública muy conocida en Yugoslavia y el mundo. También se lo consideraba como una figura unificadora que había logrado mantener la integridad de la Federación Yugoslava a través de sus políticas internas. Comenzó a recibir más atención del mundo como pionero del movimiento no alineado con Sukarno de Indonesia, Jawaharlal Nehru de India y Gamal Abdel Nasser de Egipto. Oyentes, esto fue hoy en la historia de hoy.
Rindu yang dalam, sedalam ruang hati, tak ada. roda berputar, musim berganti, tak ingin aku melewatkanmu. Oh,
ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi, tak ada waktu untuk main-main. Ini rindu yang dalam, sedalam ruang hati, tak ada waktu untuk berdiam diri.
Ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi, tak ada waktu untuk main-main. Ini rindu yang dalam, sedalam ruang hati, tak ada waktu untuk berdiam diri. Cinta, cinta sejati, bukan dibagi, tak main-main. Ini rindu, rindu yang dalam, sedalam hati, tak ada waktu untuk berdiam diri.
Yes, esta fue la canción titulada Aku Padamu, una canción cantada por B.A.E. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es el presidente Joko Widodo y el presidente de Armenia discuten la mejora de la cooperación de la tecnología informática y las instalaciones de visita sin visa. El presidente Joko Widodo espera que la relación histórica de larga data entre Indonesia y Armenia deba ser impulsada a una cooperación mutuamente beneficiosa. Esta esperanza fue transmitida por el presidente indonesio Joko Widodo en la reunión bilateral con el presidente de la República de Armenia, Armen Sarkisian, en Palace Suites Emirate Palace Hotel Abu Dhabi el lunes 13 de enero por la mañana. Un comunicado de prensa de la Secretaría Presidencial de Medios de Comunicación e Información del lunes dijo que durante la reunión el presidente Joko Widodo solicitó que se aumente la cooperación en el campo de la tecnología de la información y se convierta en una de las prioridades de cooperación entre los dos países. El presidente Joko Widodo ha escuchado que la industria de la tecnología de la información y las nuevas empresas se están desarrollando rápidamente en Armenia. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo también explicó que las industrias de nueva creación e innovación también se están desarrollando en Indonesia y están incluidas en los 10 países con más unicornios del mundo. En respuesta a la oferta, el presidente armenio Armen Sarkisian estuvo de acuerdo y estaba dispuesto a cooperar con Indonesia en el campo de la tecnología de la información. Explicó que la educación en Armenia se basaba en la tecnología de la información. El presidente indonesio Joko Widodo también solicitó que Armenia tenga un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática. Este tratado de libre comercio es muy importante para aprovechar los grandes mercados de Indonesia y la Unión Económica Euroasiática, que suman alrededor de 450 millones. El presidente Joko Widodo dijo que en octubre del año pasado, Indonesia y la Comisión Económica Euroasiática firmaron un memorando de cooperación en Jakarta. Según el presidente, el memorando de cooperación fue el primer paso para comenzar a negociar un acuerdo de libre mercado. Citando la página web setcard.go.id. En la reunión, el presidente también dijo que para mejorar las relaciones de persona a persona entre ambos países, el gobierno de Armenia ofrece instalaciones sin visa para los ciudadanos indonesios. El presidente explicó además que Indonesia ha otorgado una visa libre para el pueblo de Armenia. él cree que las instalaciones libres de visa para Indonesia pueden acercar las relaciones entre las personas entre Indonesia y Armenia. En respuesta a este asunto, el presidente Sarkisian dijo que su equipo lo seguiría de inmediato. Explicó que ordenaría de inmediato a los funcionarios autorizados que procesen inmediatamente este visa. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi. Tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersayang.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. oyentes la bahasa di Indonesia doi jewa el titulo kupat sableng tipiko de Brebes. Oyentes, ketupat o kupat es un alimento tipiko Indonesio echo de arroz envuelto en hojas de coco o palma tejidas. Esta comida generalmente está presente en celebraciones religiosas como Eid al-Fitri y se come con otros platos adicionales. Los indonesios están familiarizados con varios tipos de ketupat y cada región tiene sus propias características. Si va a Brebes, Jawa Central, encontrará una variante de alimentos de ketupat, a saber, kupat sableng. Si vas ahí, intenta disfrutar de estos sabores picantes y salados. Oyentes, este original culinario de Brebes combina rombo, salsa de leche de coco y sate blengong como platos adicionales. Sate blengong es sate hecho de carne blengong. Blengong es una combinación de pato y mentok o pato serati. Inicialmente, la carne de blengong se marinó con leche de coco y se apuñaló con un palo largo. Después de que las especias se filtran, el sate se quema con carbón. Cuando compra un kupat sableng, puede preguntar cuánto chile se mezclará con la salsa ketupat. Para aquellos de ustedes que aman la comida picante, pueden pedir mucho chile para agregar. Para aquellos a quienes no les gusta, solo necesitan un poco de chile o no necesitan nada. Cuando se come el diamante, se siente el sabroso sabor del caldo de leche de coco mezclado con las chiles picantes. Sate blengong con una textura suave cuando se mastica para complementar el sabor. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de esta gastronomía, hay muchos puestos de comida que venden kupat sableng en Brebes. Por lo general, este kupat se vende por la tarde, hasta la noche, porque ahí es un menú de comida nocturna. El precio es relativamente barato. La comida se vende por 7.000 rupiah, o menos de un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Kupat Sableng. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego.
Aku menunggu. segenap cinta. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikku, lahirkan sebuah tanya untukku. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggumu.
Antes esta fue la canción titulada Menunggumu o Te está esperando, una canción cantada por Chrissie y Peter Pan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es menanyakan tempat tinggal, o se traduce en español, preguntar el hogar. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Menanyakan tempat tinggal, o se traduce en español, preguntar el hogar. En la inmigración del aeropuerto, un oficial del aeropuerto le pregunta a Kevin, ¿dónde Kevin vives?
¿Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia?
Saya akan tinggal di Jakarta.
¿Di mana tepatnya?
Saya akan tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, menanyakan tempat tinggal, o si traduce en español, preguntar el hogar. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Dimana? ¿Dimana? En español, ¿dónde? ¿Dimana kamu akan tinggal? ¿Di mana kamu akan tinggal? En español, ¿dónde te quedarás? ¿Di mana tempat tinggalmu? ¿Di mana tempat tinggalmu? En español, ¿dónde vives? ¿Di mana tepatnya? ¿Di mana tepatnya? En español, ¿dónde está el lugar exactamente? Di Jakarta. Di Jakarta. En español, en Jakarta. Di Rawamangun. Di Rawamangun. En español, en el distrito de Rawamangun. Estimados oyentes, en la conversación usted escucha el oficial de la inmigración le preguntó a Kevin dónde vive. ¿Di mana kamu akan tinggal di Indonesia? ¿Di mana kamu akan tinggal di Indonesia? En español, ¿dónde te quedarás en Indonesia? Y para preguntar el hogar, usted puede usar la pregunta ¿di mana? ¿Di mana? O en español, ¿dónde? Por ejemplo, ¿di mana kamu akan tinggal? ¿Di mana kamu akan tinggal? O en español, ¿dónde te quedarás? Y para responder la pregunta, puede usar prefijo di, seguido por un nombre de lugar, como di Jakarta. Di Jakarta, o en español, en Jakarta. El prefijo se usa para decir el lugar. Por ejemplo, ¿di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? En español, ¿dónde vives? Di Jakarta. Di Jakarta, o en español, en Jakarta. Estimados oyentes, cuando usted le preguntan en dónde vive, los indonesios responden diciendo la dirección completa, o solamente dicen el distrito o la región. Y para que tenga información necesaria, es mejor que usted pregunte específicamente. Por ejemplo, si quiere saber la dirección de un amigo, puede preguntar ¿di mana alamat rumahmu? ¿Di mana alamat rumahmu? O en español, ¿dónde está tu dirección? Pero si quiere saber el área del hogar, puede preguntar ¿di mana kamu tinggal? ¿Di mana kamu tinggal? En español, ¿dónde vives? Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia?
Saya akan tinggal di Jakarta.
¿Di mana tepatnya?
Saya akan tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Indonesia.
Selamat malam kekasih.
Selamat malam adindaku, semoga angan indah bersama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Dirimu selalu hadirkan cinta di diriku. Sama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Esok pasti akan datang, biaskan nada-nada asmara. Tiada ingkar untuk satu hasrat menjalin kasih hanya denganmu. Cinta di diriku. Esok pasti akan datang, biaskan nada-nada asmara. Tiada ingkar untuk satu hasrat menjalin kasih hanya denganmu.
Oyentes, esta fue la canción titulada Selamat Malam Kekasihku, o en español significa Buenas Noches, mi amada o querida, una canción cantada por la banda musical Elfas Singers. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y hoy les presentamos una canción de la música malayu titulada Azizah, que será interpretada por Edi Silitonga. Estimados oyentes, según el título de la canción, esta canción malaya cuenta la historia de una niña. Se llama Azizah. En la letra de la canción se describe que Azizah es bella y tiene un estilo mimado, un piel blanca y una bella sonrisa. Así sale gusta a mucha gente. Y esta canción también está en el volumen primer del álbum musical de pop malayo de Eddie Silitonga. El cantante Eddie Silitonga, nacido en Pematang Siantar, Sumatra Septentrional, está conocido como un cantante con una voz alta y estridente. Ya lanzó decenas de álbumes musicales con varios géneros musicales. Dio a la luz incluido el género de la música malaya. Y bueno, vamos a escuchar la canción Azizah por Eddie Silitonga. Queridos oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Rupamu nan jelita, gaya kamu nan manja, membuat hatiku kini tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Keranamu Azizah, keranamu Azizah. Bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Azizah. Kalau kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Azizah.
Of Indonesia. Jadikan pelita.
kita menyuruh di gelap gulita memandu ke puncak bahagia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice _of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Burgess Yaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.